Hola amigos, ¿cómo están? Les habla Jorge Paredes Romero, periodista y humanista peruano desde Lima, Perú. Estamos con esta serie de temas y comentarios alrededor de una doctrina para el cambio para el Perú. Hemos estado tratando en los días anteriores temas referidos a la salud, la educación, el trabajo y hoy día hablaremos acerca de la seguridad integral en un país civilizado. Creemos que Perú ha sido civilizado muchos siglos antes que vinieran los hispanos, quienes en todo caso vinieron a interrumpir el proceso de civilización de un imperio, que como ya dijimos, es el único imperio que se ha formado en el hemisferio sur del planeta. Todos los imperios son del hemisferio norte. El Tahuantinsuyo es el único imperio del hemisferio sur. Entonces, Perú ha sido civilizado muchos siglos antes que vinieran los hispanos. Y quizá más que ahora. Más que por entonces. Sin embargo, muchas de las doctrinas morales y jurídicas de entonces no han sido consideradas ni tomadas en cuenta. Pero a la luz de la jurisprudencia mundial, tampoco Perú se encuentra viviendo de manera completamente cabal. Algunas regiones se han convertido en tierra de nadie, donde las bandas se han instaurado y convertido en los que dictaminan quién o quiénes pueden trajinar libremente por las calles. Las bandas, las pandillas, se han apoderado de las calles y los barrios. Tal cosa sucede, por ejemplo, en Trujillo, en Callao, por mencionar solo dos lugares, pero hay muchos más lugares así en el país, ¿no? Madre de Dios, por ejemplo. Por otro lado, la seguridad también debe comprenderse desde el punto de vista de previsión social, por el que digo seguridad integral. Es decir, el sistema que permita que las masas trabajadoras puedan, luego de cumplir un número determinado de años de trabajo, gozar de una cantidad de dinero llamada CTS, compensación por tiempo de servicios, y luego una pensión de jubilación decorosa. Pero ni lo uno ni lo otro es ahora parte de lo que se concede al trabajador peruano al momento de retirarse. En cuanto a la CTS, periódicamente se conceden, entre comillas, se conceden autorizaciones para que estos fondos previsorios puedan ser retirados en parte o en su totalidad, de manera que por adelantado muchos trabajadores han retirado ya lo que debería ser un ahorro para el momento del retiro real, no antes. Pero eso es lo que al sistema le permite que el poblador tenga liquidez para gastar en aquello que es producido y debe ser consumido. Es decir, en una sociedad consumista se estimula el gasto aún en cosas que no son absolutamente necesarias y que para ello tenga que recurrirse a lo que debería ser dinero sagrado. Este dinero, esto es debido a que el trabajador ya no tiene capacidad de ahorro. Ya no tenemos capacidad de ahorro, apenas nos alcanza. Y cuando lo tuvo antes, sí, yo me acuerdo, antes había capacidad de ahorro. Yo he tenido anteriormente libreta de ahorros, ahora ya no, pues jamás. Entonces, cuando se tuvo esa capacidad de ahorro, esos dineros en masa eran y son actualmente utilizados como fondo de financiamiento de empresas o proyectos de los banqueros. Es decir, estos señores banqueros, bueno, por eso se llamarán banqueros, ¿no? Porque hacen la banca, ¿no? Estos señores banqueros han trabajado con el dinero del pueblo, siempre, siempre. Siempre el dinero del pueblo han sido sus capitales. Por eso es que muchos buscan aglomerar esos ahorros, me refiero a otras personas que están creando sistemas crediticios o sistemas de producción, están buscando aglomerar esos ahorros para darle finalidad capitalizable y convertirlo en capital de producción. Me parece muy buena idea. Por otro lado, la aparición de las AFP al amparo de la viveza y del movimiento oportuno de piezas políticas, y es lo que hizo pues un señor político en el tiempo del señor Alberto Fujimori. Este político, siendo ministro, fundó las primeras AFP en Perú, pero lo hizo luego de haber sido ministro, y siendo ministro promulgó leyes que más tarde él mismo utilizaría para erigir sus negocios y favorecer también a capitales extranjeros, para que sean estos extranjeros los administradores de los fondos de pensiones de los trabajadores peruanos, cuando lo que debió hacerse es fortalecer el sistema estatal o la ONP, que en aquel entonces lo administraba el Seguro Social. El Seguro Social lo hacía todo, salud y previsión social en el sentido de pensiones, pero que justamente se extinguió, se separó por razones estratégicas, para en su momento intervenirlo con los negocios de las AFP, que en todo caso resultaron poco satisfactorias para beneficiar al pensionista o jubilado, por razones que ya todo el mundo conoce. Ya todos lo saben, que la AFP para nada es beneficiosa, salvo en los casos de aquellas personas que logran capitalizar enormes cantidades en los depósitos, ¿no? Pero estamos hablando pues de sueldos de 15.000, 20.000, 30.000 soles, y esto jamás lo hará un empleado, de un obrero, que puede ganar 1.000, 1.500, 2.000 soles, 3.000 soles, en el mejor de los casos, ¿no? Pero son cantidades que no las conoce el común. La gente tiene el sueldo mínimo de 750 soles, pero no lo saca tampoco el sueldo completito de 750 soles. Muchas veces menos, ¿no? En empresas que se dedican a explotar, como por ejemplo esos call centers, de los cuales ya nos referimos en otro momento, y también hemos recibido información del extranjero que la hemos publicado en la revista Sociedad Latina. Bien. Por el contrario, las ONP, o sea, la Oficina de Normalización Previsional, ha cumplido hasta el día de hoy de la mejor manera, pero de manera débil, porque una buena parte de lo que deberían estar asociados para fortalecer estas oficinas de normalización previsional se encuentran inscritos en las AFP, de la cual no pueden fácilmente retirarse. Es decir, han quedado encadenados a las AFP, cuando debería existir libertad en la decisión de dónde yo deposito mis fondos previsionales. Es decir, de la misma manera que yo puedo estar en una empresa de servicios y quiero trasladarme a otra, ¿no? O si me atiendo en un hospital, me hago atender en el otro. O en fin, no quiero comer aquí, me voy a comer allá. Debe haber libertad, pero aquí no. Están encadenados a las AFP. Ahora, en el tema de la seguridad ciudadana, volvamos al tema de seguridad ciudadana. Esta se encuentra vulnerabilizada, debilitada, debido a la incapacidad de la policía, Antes teníamos la Guardia Civil, la Policía de Investigaciones y la Guardia Republicana, cada una con funciones precisas. La Guardia Civil se encargaba de resguardo de la seguridad ciudadana, la Policía de Investigaciones, la PIP, pues como su nombre lo indica, realizaban investigaciones muy, muy serias. Y la Guardia Republicana se encargaba de la seguridad en las fronteras y también en los penales. Entonces eran funciones precisas que tenían cada una de estas. Pero ahora es un solo cuerpo que, en vez de haber mejorado su funcionalidad, esta ha decaído enormemente. A tal extremo que ahora una buena parte de sus miembros se dedican a delinquir y, en todo caso, a desvirtuar sus funciones. Es que, como ya lo dije, pues, son la guardia pretoriana del sistema, que incluso ahora les ha dado una ley de la impunidad para que estos señores puedan disparar tranquilamente, matar y ya, pues, no pasa nada. Así es, la nueva ley está de la impunidad. Pero la raíz de este problema está en el descalabro de la moralidad, de los valores, de la economía y de la falta de trabajo, como también en el pésimo ejemplo que dan los funcionarios, gobernantes o políticos en general, toda vez que, en lugar de ser buenos ejemplos, no son más que incentivadores de la desvergüenza, de modo que a los ciudadanos débiles de voluntad no les queda otra que, bueno, pues decir, si ellos lo hacen, ¿y por qué no yo? Un razonamiento que no es correcto, pero que lamentablemente lo he escuchado yo decir más de una vez. Aunque esta deducción es errónea, no podemos dejar de reconocer que, lamentablemente, el ejemplo es muy aleccionador. Muy aleccionador. Por otro lado, lo que los medios de comunicación colocan al frente de los niños y jóvenes no es sino una escuela de criminalidad. En las películas, series, novelas, solo se habla de traición, engaño, robo, matanzas, sangre, terror. De modo que esto es lo que invade la mentalidad de nuestros niños y jóvenes. Y no con esto quiero decir que todo lamentablemente debe imitarse, pero sabemos bien que los niños y jóvenes tienen esa tendencia. Nosotros fuimos jóvenes, también lo hicimos. Entonces, ¿para qué incentivarlos? Pero en ese tiempo, pues, no había las cajas bobas que hay ahora, ¿no? Cuando yo he sido niño no había televisión, ¿no? Menos computadora, ¿no? La computadora yo la agarré recién a los 60 años de edad y he encontrado que es una magnífica herramienta. Entonces, ¿para qué incentivarlos a los niños y a los jóvenes con esta indirecta manera de insinuarles comportamientos errados, equivocados? Por otro lado, los jueces, ¿no?, los encargados de hacer justicia, son el desbarajuste total. Son ejemplo de coimas, son fabricantes de sentencias. Los alcaldes igual, los mismos miembros de las Fuerzas Armadas roban gasolina, sacan las armas para delinquir, alquilan armas a las bandas. Y muchas veces estos mismos miembros de las Fuerzas Armadas se les encuentra frecuentemente en faltas contra la moral y las buenas costumbres. De modo que todo el país se ha hundido en estas inconductas. No hay institución alguna que se salve. El legislativo, el ejecutivo, el poder judicial, la iglesia, las asociaciones crediticias, ¿no recuerdan lo de Manrique y Clay? Los bancos, ¿se acuerdan? Las empresas crediticias también. Los bancos que se declararon en quiebra. Los clubes departamentales, las cajas de ahorro, las cajas de pensiones de los pescadores, de los mismos miembros de las Fuerzas Armadas, los clubes deportivos, todo se encuentra contaminado por la delincuencia, la corrupción y la traición. Todo esto debería cambiar. No solo lo referente a la seguridad ciudadana, sino también a la previsión social. Porque ambos corresponden a seguridad, por eso es que digo seguridad integral. Una es la seguridad de las calles, de los hogares, de la seguridad ciudadana, y otra es la seguridad social, o sea, la previsión social. Pero todo es seguridad. La seguridad en los domicilios, en los negocios, en los bancos, en las instituciones, ¿no? Incluso en el interior mismo de la administración de estas instituciones. El comportamiento de las autoridades y quienes son entes públicos debe limpiarse, debe descontaminarse, debe existir una fiscalización severa. Y al mismo tiempo, ejemplificadoras sanciones sin privilegios de la impunidad, que es lo que más enerva a la población y se convierte pues en la impotencia ante tanta injusticia. Esperamos que con esta doctrina, que ha sido sintetizada, porque en realidad el desarrollo de esto pues conviene a hablar sobre estrategias, herramientas, metodologías, etcétera, y la sistematización de cada una de estas formas de llegar al cambio en el país, pues eso ya comprendería toda una obra completa. Simplemente he hecho una síntesis para llegar a ustedes, los oyentes de nuestros comentarios en la radio, en las diferentes radioemisoras del país que ahora están transmitiendo estos comentarios y a los cuales siempre agradezco. Estuvo con ustedes Jorge Paredes Romero, periodista y humanista peruano. Nuestra página web www.arielperu.com, nuestros correos arielperu@gmail.com, arielperu@hotmail.com. Hasta otro día, amigos. Permiso.